to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you fall?
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestros invitados e invitadas. Columba Mesperus Arroche.
Kaixo, egunon.
Kaixo, ¿cómo estás? Bien.
Bien, aquí, como decía la canción, acalorada estoy. De los años del mira siglo
cómo,
pasado.
Mira cómo te mira Javier Vitoria,
del siglo
al que
pasado.
No le voy a preguntar cómo está. Javier Vitoria.
Egunon,
buen día. Ya, lejos del micro, sí, porque eso ya es sintomático.
Es un clásico.
Es un clásico.
Es una chivata que
es un clásico. Y luego, Javier Veramendi, ¿cómo estás?
Buenos días, seguro.
Bien, ¿no?
Muy vale. Bien.
Javi está a buena distancia.
Bueno, ¿qué os parece si entramos ya en materia? Porque hay que entrar en materia antes de que se nos vaya el tiempo, que esto corre que vuela.
Pues si nos das a adaptar, igual te decimos que no.
Sí, bueno, mira, estaba aquí Aitor Esteban hace un instante, decía y cree que el Partido Socialista debe demostrar que solo estaban implicados Cerdán, Ábalos y Koldo, y que era solo para su lucro. Y no solamente eso, sino que, claro, aquí hay que dar más pasos para convencer a la ciudadanía. Yo esta mañana comentaba que lo que realmente hace la corrupción, y cuando entramos hablando de corrupción política, es que esto es una ponzoña que envenena el sistema democrático en sí mismo, ¿no? Y que aleja muchas veces a la ciudadanía de la propia política. Y ese es el gran problema que ahora mismo tenemos. Más allá de que tengamos o que haya habido unos presuntos golfos que se hayan estado llevando dinero crudo, ¿no? Aprovechándose del cargo en el que estaban. Bueno, primero, ¿cuál es la impresión que tenéis? Porque ayer salió Pedro Sánchez, puso sobre la mesa unas medidas de regeneración que ya me sonaban porque ya las había hecho, ¿no? En 2018 ya lo hizo, cuando asumió la presidencia.
Sí. Bueno, primero, vamos a... Yo lo digo siempre, estamos ante un informe de la UCO.
Que sí, por eso he
no,
dicho
no, pero por si acaso, no, porque es que ya hemos dado todo ese bacalao por vendido.
No, bueno, lo ha dicho el presidente del gobierno.
Por eso también lo ha dado por vendido, dado igual por sabe más cosas que los demás, pero...
Él lo ha dado por asumido ya.
Estamos ante un informe de la UCO que deberá ser aclarado, investigado judicialmente para ver si ese informe al final sustenta las afirmaciones que contiene y hacia las personas que contiene. Porque, bueno, pues yo creo que no es la primera vez que la UCO se cuelga o se despista en algún informe y luego dice que no tenía importancia, ¿verdad? Cuando hablaba de que creo que era Ábalos, y tú me corregirás, Koldo, que tienes mejor cabeza, decía la UCO que tenía una casa en Colombia de 4 millones de euros, sí. Y al final no eran ni 4.000 euros.
No, eran 700.
Pero claro, es que miramos mal, cogimos el peso colombiano en vez del dólar. Pues mire usted, esos son sus informes técnicos que teóricamente están para ilustrar a los jugadores.
Bueno, lo que pasa es que ahora también es verdad que hemos escuchado algunos audios.
Yo
he de decir una cosa con los audios, por cierto, que es una cosa con los audios que me llama la atención. Son repugnantes, ¿vale? Todo lo que hablan cuando hablan de mujeres, etcétera, y tal, y de prostitutas y demás. Pero lo que no entiendo es por qué se han filtrado esos audios, porque no tienen nada que ver con la causa que se está investigando.
Y porque la UCO ha considerado oportuno aportar esos autos en la historia. Aquí, si estamos ante un caso de corrupción, bueno, a mí me parece que tiene puede tener otros análisis políticos los audios que hablan sobre prostitución y lo que fuere, pero si estamos en una causa penal, lo que importa es lo que haga referencia a la corrupción. Todo lo demás pertenece a lo privado y no debería ser utilizado. Pero esto, como ya lo he predicado también aquí, yo soy como tú, Vitoria. Lo he predicado aquí, pero no me hace caso nadie. Lo he dicho muchas veces que cuando se intervenía la correspondencia escrita, la que existía antes, el juez leía la correspondencia para sí y solo se unía a la causa la que tenía interés para la investigación. Aquí se cuelga lo que sea, pero bueno, a mí me parece mal. Dicho esto, pues lo tiene mal Sánchez, porque en esta caída han caído dos de sus más cercanos en todo el movimiento de hacerse con el poder dentro del partido, y dos que han merecido su plena confianza. Uno como ministro y el otro como hombre que controlaba el partido y además negociador directo para obtener la, los apoyos de Junts, los contactos con Junts. Pues chico, tú has elegido tus acompañantes. Y yo creo que cuando tú eliges tus acompañantes, tú tienes una responsabilidad política directa, con independencia de que tú no tengas absolutamente ninguna mancha, e incluso con que el partido no tuviera ninguna mancha. Ha elegido mal, y la decisión de elegir se responde políticamente por ella.
Es Colombia.
Pues es que no voy a decir que todo, pero Javier ha dicho prácticamente todo. A ver, pues a mí lo que más me preocupa, bueno, lo que más, es un poco el desgaste democrático de todo este tipo de asuntos. Porque aunque estamos en una investigación, quiero decir que todavía hay muchos o una serie de cuestiones que dilucidar y que aclarar, sea del partido que sea quien le pillan en una situación de este tipo, pues lo que produce es un desgaste democrático y una sensación en la ciudadanía de que todos son iguales, de que da lo mismo que votes a unos que otros, porque todos lo que buscan dentro del poder es, pues, hablando así en lenguaje coloquial, salvar el culo y conseguir su propio beneficio. Y eso a mí sí me parece que es un, bueno, que es sí, es un problema para la democracia en sí, ¿no? Quien hace o quien delinque o quien en este caso pues tiene una actitud corrupta, veníamos comentándolo ahora por el camino, pues yo creo que el responsable es esa persona. Es esa persona. Yo me hago la pregunta, pero que es verdad lo que dices tú, Javi, pero imagínate que tú confías un montón en una persona cercana a ti y que esa, entiendo yo que cuando decides dar un cargo importante dentro de un partido, tienes que investigar un poco antes los antecedentes y el modo de comportarse de esa persona. Y entonces mi pregunta es, ¿tú eres responsable de si en un momento dado esa persona a la cual tú has elegido y que se le suponían los antecedentes razonablemente correctos y que no había cometido actos de ese tipo, tú eres responsable de que la famosa frase de que en un momento dado ese poder que corrompe acabe corrompiéndole? A mí, o sea, yo entiendo que sí, pero me parece que sí, es muy fino. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque al final, entonces, nadie está libre de que en un momento dado el poder le corrompa. O esa es la sensación que da, ¿no?
Es que no está.
Bueno, pero entonces, técnicamente, elijas a quien elijas, no puedes garantizar que te va a responder. Porque, insisto, yo entiendo que para un cargo de este tipo, previamente, el partido, la parte, el aparato, quien sea, tiene que haber investigado que esa persona es, entre comillas, de fiar.
¿Pero por qué voy a investigar? A ver, vamos a ver.
Pues para que no te pase esto.
Imagina, voy a poner una hipótesis. Imaginaros que mañana yo tengo un cargo de, no sé qué, de vicario general de la Diócesis de Bilbao y elijo como personas mías de confianza a Javi Beramendi y a Escolumen Mesperuza. ¿Os tengo que investigar para daros el cargo?
Cometerías un error, te lo digo de todo.
Bien, no, pero voy a lo que voy. Tengo que investigar, yo me fío. Su trayectoria nunca ha habido de nada de esto. Ahora, si una vez de que los elijo y los coloco, y esto, y he dicho vicario general porque es la iglesia sabe que dice San Pablo que todos pecaron, y que no se libra más que Jesús de Nazaret, tengo que decir, pues, si he elegido y sé que y ellos cometen un error, un delito penal, mi elección está cuestionada, porque yo soy el que la ha elegido. O sea, es que no, yo tengo una responsabilidad en la gestión. Y si estoy administrando tus bienes, tú me dirás, oye, tú estás equivocado, te quito el puesto. Porque, claro, lo que pasa es que Sánchez gestiona sus propios bienes en ese momento. Pero claro, si él fuera, hubiera una autoridad en el partido sobre él, seguro que se lo cargaban. Porque tiene una responsabilidad, como ha dicho él, política. No tiene jurídica, no tiene penal, no tendrá moral, pero tiene jurídica. Pero yo voy a decir lo que porque eso estaba, esa es una puntualización. Pero quiero decir otra cosa, que a mí me ha llamado la atención. A mí me ha llamado la atención lo que yo considero una estulticia de tamaño natural. O sea, que a estas alturas de la película, en la confrontación política que hay en este país, de cómo, teniendo en cuenta que el gobierno que hay de coalición nace de la corrupción del PP, uno diga por teléfono las cosas que han dicho estos señores. Y no piense nunca que me pueden grabar. O sea, yo es que no lo puedo entender. O sea, vamos a ver. Hay cosas que no hablaría nunca por teléfono, pero no digo de la acción política, eso, sino de otras cuestiones que de la vida no hablo nunca por teléfono. Por teléfono no. ¿Por qué? Porque no me fío. Porque cuántas veces te dices, tú pones un WhatsApp y te dicen, este WhatsApp es herméticamente cerrado, no llega a nadie, tal, igual no le toca, y dices, hasta que, como suelo decir yo, hasta que alguien que tiene mucho poder le interese que cazarte con algo, te investigará. Es así. A mí me parece que es así eso. Estamos en un mundo que eso es posible. Y bueno, claro, oír los audios, yo decía, pero ¿cómo te fías? Del que has fichado de vigilante de salas de fiestas. ¿Cómo? O sea, la parte más débil, ¿qué es lo que ha hecho en este asunto? Como ya sabe que está metiéndose, en un jardín, me voy a proteger. ¿Y cómo se protege? Pues no instalando micrófonos en todas las salas. No. Grabando llamadas telefónicas. Me parece una estulticia de tamaño natural, y por tanto, quien comete esa estulticia no puede gobernar, pues no tiene capacidad para gobierno, porque comete errores crasos.
Pero es que yo creo que en muchos ambientes de estos hay muchos casi listos, que parecía que iban a ser listos, pero no llegan, listos. No sé. ¿Y qué les pasa? Pues lo que le pasa a este muchacho, este que buscaba su propia seguridad, él se ha hundido. Porque al final han pillado las grabaciones que le hunden a él, hundirán a otros, pero a él le hunden hasta abajo, Pero bueno, superar a la imbecilidad humana en algunos casos es muy difícil.
Muy difícil.
En cualquier caso, hay otra cosa que a mí sí me parece. Uno puede tener ambición de dinero. O uno puede tener necesidad, porque si yo tengo un tren de vida que necesita de 30.000 euros al mes y gano 7.500, tengo que buscar los otros 20. Puede tener pasar esto. Pero es de una amoralidad absoluta. Hundir un proyecto político y dejar al país en manos de un posible gobierno en el que esté la ultraderecha, que realmente habría que echarlos. Habría que echarlos, pero no sé de dónde. Habría que...
Del país.
No, es que yo muchas veces me pregunto, cuando en una situación de esas características, y digo, ¿pero qué piensan? ¿Que eternamente van a poder estar haciendo eso?
Pero fíjate si no piensan que la víspera, ¿qué estaba diciendo Cerdán?
Sí, pero que tarde o temprano...
¡La víspera! Digo yo que uno igual tiene que pensar... Si tiene algo, porque igual si es la purísima no tiene por qué pensarlo. Pero igual tendría que pensar... Hombre, y estos que compañeros de viaje ya serán absolutamente de fiar. Alguien habrá ido y le habrá dicho al fiscal algo para ver si él queda un poquito mejor. Son todos. Y él lo negaba.
Textualmente ha dicho en directo que él no está en ningún tipo de conversaciones de esas.
Pues entonces, vamos a ver.
Que analicen los audios.
Pero de todos modos, Javi, lo que has comentado tú, que decías, gente que igual pues tiene un nivel de vida de 30.000 euros y solo gana 7.500, y entonces tiene que buscar el modo de llegar a esos euros que le faltan, pues evidentemente, si es gente que está pensando en eso, no va a estar pensando en que con su actitud se lleva por delante a un proyecto político y deja al país en manos de la ultraderecha.
No, porque su proyecto,
no lo va a pensar.
Su proyecto es personal.
Claro, o sea, me parece, pero quiero decir, que me parece
pero
que...
Pero ahí había gente que no están todos en la misma historia, ¿eh?
Pero digo
yo
que...
Yo no creo que son exactos Ábalos y Cerdán.
No,
Ábalos... Pero quiero decir, o sea, que tu reflexión está bien...
Y Cerdán controla el partido.
Pero...
Sí, pero fíjate, algunos de los audios en los que habla Ábalos es que no le llega el dinero para... mantener los gastos generales que tiene, porque tiene tres familias.
Y luego lo demás, lo del ocio, ¿no?
A ver, es verdad que luego puede haber ya singularidades en cada uno de ellos, porque sí que, y además queda la sensación de que Ábalos fue simplemente un apéndice posterior, ¿no? Porque esto ya venía de Navarra. y que parece que por ahí vienen las cosas. Pero bueno, habrá que esperar las investigaciones, habrá que terminar las investigaciones, concretar a ver si la UCO en ese informe ha acertado o no. Pues ten en cuenta una cosa que ten en cuenta una cosa, que la Gürtel todavía está con capítulos, va con capítulos, o sea, todavía le quedan.
Sí.
Espérate un poquito.
Pero de todas formas también convendría que se le empiece a dar vueltas a las denominadas mesas de contratación.
Claro.
Porque
eso no depende de un ministro, ¿eh?
¿Y cómo se consigue entonces el soborno?
Yo te dejo caer ahí.
¿Cómo se deja el asunto ministro? si quien tiene que dar el contrato o valorarlo es una mesa de contratación?
Ya, pero tú imagínate, yo te voy a poner un ejemplo sabiendo cómo funcionan algunas mesas de contratación, ¿no? Porque igual resulta que tú vas allí y te enteras más o menos del perfil de lo que han presentado otros en la obra. Y tú vas al que quieres a favorecer y le dices, presenta por esto menos de un 10%.
Pues no deberían.
No.
Porque los sobres de la mesa de contratación no se puede abrir más que en la mesa.
No se pueden abrir, pero
entonces,
ahí está.
Ah, claro, y si me dice alguien que también se dice, no, es que se han hecho unos pliegos para que solo pueda ser asignado a Excolumbe. Bueno, pero ¿quién ha hecho el pliego?
Que sí,
lo ha hecho.
Que hay responsabilidades.
¿Quién,
mayores?
Sí, ¿quién ha hecho el pliego?
Que hay otra responsabilidad.
Porque aquí resulta que
bueno,
presuntamente.
La empresa que da la pasta tiene responsabilidades también, claro.
Claro que tiene.
Que no
claro
aparece
que tiene.
Nunca en ninguna.
Hombre, es un corruptor.
Claro.
Sí, la empresa es un corruptor.
Claro que, sí, pero es verdad que la empresa es un corruptor. ¿Eh?
Un corruptor, sí, claro.
Pero,
sí, porque
pero
lo que pasa que muchas
el que
veces
está en el otro lado sí está para defender el dinero público.
Claro, exactamente.
El corruptor
sí
está a su negocio.
Sí.
Y el otro está para defender
ver,
el dinero público.
Que el delito es distinto.
No, las penas les dan las mismas, pero bueno, que quede claro.
No, que quedarán las mismas, pero que el peso del delito, al menos moral, es distinto. Vale, yo eso lo voy a interpretar así. Pero sí es verdad que, por ejemplo, también, es que mucha gente está diciendo, es que eso es dinero público. No, a ver, eso es dinero de las empresas. Las empresas se ven favorecidas y es cierto que habrán subido los porcentajes o lo que fuere para dar las mordidas. O sea,
si
no es un dinero que roban a la administración.
Y si
o sea, no es unas comisiones de la administración por mascarillas que pagan la administración.
Y
eso no, pagan las empresas.
Eso es.
No paga la administración.
Y si observas, muchas veces, sea cual sea el gobierno, las empresas favorecidas son las mismas.
No, si el caso, a ver, que en el caso de la Gürtel y demás, son las mismas empresas que están ahora. Si son las mismas que están ahora, si Acciona están todas. Acciona está en los dos capítulos. ¿Creéis, por cierto, ya que llego a este punto, que, porque por ejemplo Sumar lo planteaba allí, ¿no? Que las empresas que estén vinculadas a líos de corrupción, etcétera, con pago de mordidas y demás, o pago de comisiones ilegales, como puede ser este caso, como puede ser, ¿deberían ser eliminadas de las mesas de contratación?
A ver.
¿Pública? ¿De obra pública?
Me parece claro. Otra cosa es que eso hay que regularlo, legislarlo y que no podrá tener efectos retroactivos.
Claro, hilar muy fino. Hilar
claro,
muy fino.
Claro, pero
sí,
claro,
sí.
Claro.
Pero sí, claramente, claro. Sí.
Bueno, dice algún oyente, dice, insisto en que la corrupción no es un problema solamente ahora para el PSOE, sino que es el mayor desafío para los partidos que apoyan al gobierno,
claro.
Porque si miran a otro lado son cómplices, sobre todo para Bildu, Sumar y Podemos. Dice, porque PNV y Junts se encontrarán acomodos si llega a la derecha moderada, y así lo ha dado a entender Aitor Esteban hace unos minutos. Bueno, también dice, ahora toca al PSOE, otros toca al PP, los corruptores
sí,
son los mismos, el problema es endémico del funcionamiento del poder. El bipartidismo es corrupto y por lo tanto el sistema es corrupto, la corrupción es endémica. Estáis hablando de los mismos términos que se ha hablado siempre, el y tú más. España es corrupta, sus medios son corruptos, sus grandes empresarios son corruptos, hombre, no, todos no, ¿eh? La cúpula judicial es corrupta, los partidos son de poder son corruptos, las jefaturas policiales son corruptas y no todos los partidos son corruptos. Pues eso. Dice, BNG, Bildu, Compromís, la CUP, Esquerra, Más Madrid, Sumar, no tienen casos de corrupción, ya han tenido poder. Y Podemos también, que ha tenido, lo añado yo, pero no lo ha puesto el oyente, han tenido poder y no tienen casos, ¿sí? Dice, por mucho que investigues a las personas, hasta que no les das poder y dinero, jamás sabrás cómo son. Javier, hasta que no les das la oportunidad.
Sí.
Bueno, si le das
bueno, pero eso al final supone, o sea, quiero decir, o sea, que nadie está a salvo de que le pueda pasar. Esa es la cuestión, ¿no?
Pues sí. Esto lo dice el Evangelio. No se puede servir a dos señores. Sí. Al dinero, a Mamón, que le llama el Evangelio, y a la democracia. Pues sí. Es así.
Bueno, también dice otro oyente, ¿sabéis de algún caso de corrupción del PP que haya sido descubierto por la UCO? Bueno, descubierto no lo sé, pero investigado sí, porque Gürtel, Lezo y compañía, hubo informes de la UCO también en torno a eso. Aquí los gobiernos cambian y los corruptos con ellos, pero nadie va a ir a por los corruptores, que casi siempre son los mismos, dice este oyente. Luego también dice, ah, pero ¿pensáis que Sánchez no sabía todo esto? La UCO le está dando miguitas para ofrecer una salida digna y que convoque elecciones. Os recuerdo que quedan dos informes como mínimo y uno centrado en la financiación ilegal con empresas en Sudamérica. Pues no lo sé, sabe más el oyente que yo, porque ya veremos a ver qué es lo que...
Y si el oyente tiene razón, tendría que caer alguien de la UCO, porque ¿cómo es posible que se sepa un informe que no ha presentado ante el juez?
Claro.
Ya se supo. Lo reconoció una periodista el otro día.
Claro, pero pues está.
El otro día una periodista dijo...
Entonces, este es... La fiabilidad del investigador, que filtra.
Ya, pero bueno, claro. Pero ahora está, ahora solo se persigue al fiscal general. No tenemos...
Por eso, sí, no es, tenemos, es la única filtración que interesa.
Es la única filtración que está en la mesa. Venga, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate una segunda gafa solar graduada de regalo, incluso con lentes polarizadas. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8, Basauri.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos, con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Jasangarritasuna da, bizi berritzea, berrikuntza. Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Gure gizartearentzat estrategikoa, kalitatezko elikagaiak bermatzen dizkigulako, landa eremuari bizia ematen diolako eta ingurumena babesten duelako. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Hazi, Eusko Jaurlaritza.
Muebles José Mari cierra definitivamente el 30 de junio por jubilación. Todo nuestro stock a precios increíbles. Aprovecha esta oportunidad única. Os esperamos. Muebles José Mari en Santa María 7 Casco Viejo de Bilbao.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte...
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas rollo de Bermeo.
Encuentra lo que necesitas donde no habías buscado. El programa Morrocotudac de Lambide ofrece formación especializada a medida del puesto de trabajo y con compromiso de contratación. Y como está diseñado para actuar en sectores masculinizados o feminizados, se consigue el equilibrio que la sociedad y tu plantilla necesitan. Infórmate. Lambide, Servicio Vasco de Empleo, Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Egunon Vizcaya.
Bueno, la cuestión es, y no os lo he preguntado, si creéis que debería haber, primero, aceptado una moción de confianza, si la oposición tenía que haber presentado una moción de censura, aunque no la vaya a ganar, y si realmente la situación es sostenible o habría que ir a elecciones. Os lo pregunto ya directamente. Es vuestra opinión.
Bueno, a ver, yo lo que no entiendo es que el Partido Popular no presente una moción de censura. Porque una moción de censura se puede perder, pero no quiere decir que sea como la que presentó Vox. se puede perder con dignidad, puedes presentar un proyecto político y puedes sentar las bases al futuro. Lo que pasa es, y si no lo hace, ¿por qué es? Porque tú tienes que presentar una moción de censura.
Hay currelo eso. ¿Eh? Hay mucho currelo, ¿eh?
Y que te la tiene que apoyar Vox.
Claro.
Claro, porque si haces una moción de censura sin que te la apoye Vox, porque decides marcar tu propia línea de juego, pues igual descubrimos que el rey está desnudo y que tiene poca chicha y que hay que pensar en otro rey que lidere el partido de la oposición. Pueden pasar esas cosas. Los demás, bueno, pues yo creo que está muy, muy en el límite y mucho me sospecho que todo se estará esperando el momento idóneo, más idóneo, para convocar elecciones anticipadas. Uno, organizar el Partido Socialista y realmente crear una estructura seria, porque luego tiene también unos enanos el Partido Socialista que manda narices, ¿eh? Todos estos que no comían o les quitaron las migajas que caían de la mesa del señor, cómo han ido corriendo a todos los medios de comunicación a hablar. Pero vamos a ver, este muchacho que se fue a un notario con el telegrama o con el este chico ahora está por las tertulias. ¿Qué quieres hacer, muchacho? Vete a casa, vete a casa. O la otra diciendo, es que yo me fui por esto. Pues haberlo dicho cuando te fuiste, haberlo dicho, no ahora. Sí. Por eso, tiene que organizar la casa. Pero organizar la casa, si blinda un buen equipo para organizar la casa y coge... en algún momento en el que el Partido Popular tenga muchas kitchens siendo juzgadas o muchas cosas a la vez, me imagino que están esperando.
Que le van a llegar.
Me imagino que está esperando a que los hados le sean propicios.
A ver, a mí me parece que es una situación complicada. Bueno, me parece no, es una situación complicada. Pedro Sánchez tiene fama, y la tiene porque lo es, de político capaz de sortear las situaciones y las realidades más complejas, pero en este momento yo creo que lo tiene difícil y ciertamente no lo sé, o sea, pues seguramente el tema de por qué el PP no presenta una moción de censura va por donde tú dices, Javi, y pues también porque, vamos, por lo que hemos visto en otras ocasiones tiene también, no sé si mucho, pero tiene algo que callar, entonces yo creo que es difícil, yo no soy capaz en este momento de hacer una especie de historia ficción o de proyección al futuro y saber qué es lo que puede pasar. La moción de confianza, pues sería realmente, en mi opinión, sería un paso quizás un poco suicida, porque no sé yo hasta qué punto le van a apoyar. De cara al público, de cara a la galería, de cara a la ciudadanía, hombre, pues quizás una moción de confianza haría ver un Pedro Sánchez pues íntegro, entre comillas, ¿no? Pero me parece muy complicado que la pueda presentar, me parece muy complicado.
Javier.
A ver, a mí me parece que en las circunstancias actuales, que digo actuales, pero podría decir que en las circunstancias de los últimos gobiernos socialistas, es decir, desde antes del 20, en este momento lo que estarán haciendo todos los partidos que apoyan al Partido Socialista y que le permiten seguir pensando que habrá votaciones el año 27, desgraciadamente no estarán pensando qué es lo mejor para el bien común, sino quién es lo mejor para él, para su partido. De eso yo no puedo pensar otra cosa. ¿Por qué? Porque llevamos 7 o 8 años, ya no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo hace que cayó Rajoy? ¿Cuánto tiempo?
18.
Sí, 18, creo.
O sea, es decir, 7 años. En los 7 años, lo que ha hecho posible este gobierno de coalición es Vox, y nada más que Vox. Y nada más que Vox. Y por lo tanto... están ahí porque les conviene, sobre todo, no voy a decir a la izquierda alternativa, que no sé yo hasta qué punto es alternativa, que esa es otra, pero a la izquierda. Pero los partidos, vamos a decir, de centro, que han apoyado a Sánchez, todos sabemos que tanto el Partido Catalán como el PNV lo hace porque no, porque con Vox no está dispuesto a apoyar un nuevo gobierno. Pero esa coyuntura puede cambiar, pues, porque cambia el líder, o porque cambia la mentalidad del líder. Lo que pasa es que si cambia el líder al Ayuso, será por tembete. No le votarán por miedo a Ayuso y a Vox. A ver, el PP tiene también algún problema.
Sí, sí, claro.
Para dar credibilidad a aquellos que no sean estrictamente de la parte de la zona dura del PP.
Más que alguno.
Más que uno, claro.
Más que por un problema, porque claro, cada vez que hablan desde claro, su claro, sede, están hablando de una sede pagada con una financiación ilegal.
Claro, pero quiero decir que tiene problemas no con su militancia, que la tendrá también, sino con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque, claro, vos te asusta mucho que un gobierno de España con vos de apoyando al presidente o a la presidencia, pues me parece tremendo. Si forma parte del gobierno no tiene nada. Pero es que si por un casual hace crisis el PP y la presidenta es Ayuso, pues con Rodríguez detrás, pues fíjate tú a dónde nos lleva. A un escenario de locura, ¿eh? De locura.
Pero con mucha cerveza.
Sí, pero fíjate, pero tengo que decir que además, vamos a ver, cuando hablamos del desgaste de la democracia, la democracia está hecha a unos zorros desde hace 7 años. Porque la pelea ha sido siempre la misma. Lo dijiste tú, creo que la última vez que estuve aquí. La derecha no acepta que gobierne España una organización que no sea de derechas. Uh-huh. Es así. Y yo creo que eso es una verdad. Como que está oculta detrás de la posición del Partido Popular en todo momento. Luego, además, ha tenido corrupción y todo eso.
Pero de todos modos, Javi, tú dices, y yo estoy de acuerdo, que eso supondría un escenario terrible. Pero claro, eso lo decimos, quienes estamos en esta mesa decimos eso, pero hay muchísima gente en el Estado que está a favor de la derecha y que, de hecho, o sea, la ultraderecha cada vez está subiendo más.
Sí, pero lo que quiero decir es que los partidos, vamos a ver, si el PP no tiene mayoría absoluta por sí mismo, o con el apoyo de Vox, para gobernar tendría necesitar el apoyo de otros partidos. Uh-huh. Y mi discurso es desde esos partidos, con Vox no van a ir. O sea, no me imagino al PNV apoyando un gobierno con Vox en el gobierno. No me lo imagino. Pero tengo que decir que si eso hace crisis y le echan al gallego y viene el Ayuso, no me imagino al PNV negociando con el Ayuso.
Sí, por eso.
Porque
sí.
la Ayuso ha gastado todos los cartuchos para tener mayoría absoluta en Madrid, pero tiene problemas muy serios para tener coaliciones con gente que no sea estrictamente de su partido.
Sí.
Claro.
Sí.
En minoría, me gustaría saber si es capaz, en minoría, de sacar gobierno en Madrid. O tendría todo el mundo en contra, como le pasa. Porque claro. Y por lo tanto, yo creo que esa es la debilidad que tiene el PP para todo, para cualquier reacción que no sea convocar una manifestación. O sea, es decir, el partido de la oposición lo único que tiene capacidad es para convocar una manifestación.
En Madrid.
Es una cosa sorprendente.
Pues es lo que hay, ¿eh? Bueno, dice un oyente que el PNV, hablando de corrupción, olvida de Miguel, Aidico, Zambrana, son algunos casos que afectaban al Partido Nacionalista Vasco. El PP, que no presentará una moción de gobierno porque debe realizar un proyecto de país en economía, y todo el PP no tiene realmente un proyecto convencionado, que solo sabe criticar, nunca construir. A mí me ha llamado mucho la atención, la verdad, es que no solamente por este os, pero sino por muchas escuchas que le he escuchado a Feijó. Es simplemente el ir a talar el árbol del vecino. Nunca vas tú a aportar nada en absoluto. Es muy difícil. O sea, no le he escuchado planteamientos de, oye, esto, una propuesta de esas características. Lo único que va a poner hoy sobre la mesa en el Congreso, por ejemplo, es si hay que seguir prolongando la vida de las nucleares. Dices, pero alguna alternativa más habrá que dar, ¿no? Digo yo.
No hay. En este momento el objetivo es derribar al gobierno.
Nada más, no hay otra.
Que es un gobierno ilegítimo, pero es ilegítimo porque está disfrutando del poder que solo corresponde a las derechas.
Bueno, y otro oyente que dice que el PP no presenta una moción de censura precisamente por eso, esperando que el PSOE se cueza en su salsa. Si ese periodista tenía ese informe, en el PP también lo tenían. Bueno, claro que lo tenían, o sea, lo manifestó el propio Feijó en el Congreso de los Diputados, hizo referencia a un informe que aún no lo tenía el juez. Lo que pasa es que esas cosas pues no se investigan. ¿Cuántas filtraciones hay? Estamos viendo todos los días. Javi, ¿cuántas vimos todos los días?
Muchas.
Pero las filtraciones forman parte del espectáculo.
Sí,
claro. Nada más.
De todas formas, digo porque lo has dicho y pasamos y hay que ser un poco rigurosos.
¿Lo hacemos después de la publicidad?
Sí, lo que quieras, porque es la relación que ha dicho.
Venga, Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
El 21 y 22 de junio tienes una cita en Samaniego. Ven a Entorno a la Mesa, donde te esperan vinos, gastronomía, planes en familia, una cena entre viñedos y otros momentos que saben a Rioja Alavesa.
Brindaremos, contaremos historias, disfrutaremos sin prisa. Entra y elige tu plan en entornoalamesa.com. Ruta del vino de Rioja Alavesa. En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
El 21 de junio se coloca el broche final a la presente temporada del Teatro Arriaga con una obra maestra, la Misa Solemnis de Beethoven. Nuno Coello dirige este concierto que cuenta con cuatro voces solistas, un coro de 100 personas formado por la Sociedad Coral de Bilbao y el Orfeón Pamplonés y la Bilbao Orquestra Sinfónico A. Déjate atrapar por la fuerza desgarradora de esta pieza universal. Misa Solemnis, el 21 de junio. Entradas ya a la venta.
Egunon Vizcaya.
A ver, Javier, que lo habíamos dejado votando. Remata,
no, no era. Es que, digo que me parece bien todos los comentarios, pero vamos a matizar.
Venga, matizar.
El caso Irico se sobreselló.
Sí.
No ha habido responsabilidades. En el caso de Miguel y el caso Zambrana, no hay una sola línea que diga que está detrás la financiación del PNV. Que a mí me la refanfinfla. Seamos precisos, es que no todo el monte es orégano. Quiero decir que cada uno tendremos nuestra propia conciencia, pero el caso de Miguel, en el que las responsabilidades civiles creo que han estado en 110.000 euros o 112.000 euros, las responsabilidades civiles, es juzgado el mayor caso de corrupción de Euskadi, según algunos medios de comunicación. 110.000 euros.
No, que sí. Y que además afectaban a personas concretas. Siendo de un
eso es.
O sea, no había financiación de partido. Al menos
sí.
Y dicho lo cual, que no estoy diciendo que sí, no haya mierda, pero por lo menos no dejamos que saquemos la mierda objetiva.
Que sí. A ver, que no, en el ahora mismo lo que se está dirimiendo también en el Partido Socialista, estamos hablando de personas concretas, salvo que salgan pruebas o el juez tenga pruebas de otra cosa. ¿No? De financiaciones irregulares, cosa que sí tiene, por cierto, el Partido Popular, que tiene sentencia.
Claro.
Como organización criminal con ánimo lucrativo.
A título lucrativo.
Eso lo tiene, por mucho que intenten minimizarlo, esa es una realidad. Y eso significa que sí que afecta al partido directamente, a la propia organización.
Sí, sí.
Que es distinto, ¿no? Porque tú en una organización, como decía Javier, claro, te puede nombrar a ti. Mañana te van a cuidar la caja, empiezas a mirar la caja y oye. Igual meter la mano. Pues ya está, pero... no es la organización, que es distinto. Sí. Es distinto.
Ay, sí, a ver, en estas cosas hay que hacer casuística, como se hacía en la antigua moral, el caso. Lo que había que hacer es estudiar el caso. Pero que quede claro que yo, que me parece que me parecía que se hacía aquello muy mal, pero no me parece tan mal el tema de estudiar los casos para llegar a las concreciones y a las precisiones que tú has hecho. Porque si no, hablamos también muchas veces en general. Sí, hablamos de corrupción y todo es corrupción, pero no todo es la misma corrupción.
Uh-huh. No, hombre, luego hay diferencias notables, claro, entre una cosa y otra.
Claro.
Hay notables, sí. Yo,
o sea, es decir,
yo intento diferenciar.
A ver, si la corrupción beneficia al partido, tienen que caer todos los dirigentes del partido. Porque no me pueden
toda
decir...
Toda la cabeza del partido.
No me puede decir la cabeza del partido que no lo sabe.
Porque no
revisa las cuentas.
Sí, no, por eso. Yo por eso, por ahora, no, ya veremos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que el juez determina, ¿no? Por cierto, hablando de justicia, que estabas antes, que no te gustó nada la manifestación de los jueces.
No, me dio vergüenza ajena.
Sí, ¿no?
Sí.
Pues ellos no, estaban muy contentos.
Bueno, bien, pero yo no puedo hablar de los jueces,
iban con la toga y
pocas relaciones con ellos. Sí, sí. Pero vamos a ver, si yo perteneciera al cuerpo judicial de este país, pensaría que la imagen que estamos dando es una imagen de un cuerpo en sus representantes más mediáticos politizado. Y politizado muy a la derecha, la mayoría de los casos. ¿Y qué me parece a mí mal? Me daría vergüenza si perteneciera al cuerpo. Como me da vergüenza, pues algunas cosas que pasan en el cuerpo al que pertenezco.
Sí.
Claro. Porque la imagen que uno tiene, que no, yo no soy jurista, no pertenezco a ningún partido político, la imagen que uno tiene es que no sé, que hay jueces y son los más mediáticos, no si son los más mediáticos y hacen eso, o hacen eso para ser los más mediáticos, no sé. Hay jueces que tienen distintas medidas de lectura y de valoración de las cosas. A mí me parece, yo, desde mi ignorancia, pero me da la impresión. Me da la impresión.
Sí, sí. Yo tengo la sensación de que puede la judicatura deslizarse por un camino muy, muy malo, muy malo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que los jueces podrán entrar a analizar una norma, sus asociaciones podrán valorar si un proyecto de ley está bien o no está bien, por hacer sus aportaciones, como los abogados, los procuradores o quien sea. Me parece que eso es razonable. Pero hemos visto aquí jueces togados manifestándose contra una ley que todavía no había sido aprobada.
No aprobada. Es que no se tenía ni indicios de que iba a ser
la ley de amnistía. Unos jueces que deciden plantarle cara al poder legislativo, que sé que es una tontería, pero que es el que tiene más pureza democrática, porque lo elige el pueblo.
Claro.
Lo elige el pueblo. Al Ejecutivo lo elige el Parlamento y los jueces, ellos se la guisan y ellos se la comen. Digo, que quede claro. Y en cambio, no tuvieron pudor de salir con togas, insisto mucho lo de con togas,
claro, sí.
A la calle para manifestarse contra la ley de amnistía. Y porque ellos además tienen una encomienda, que es aplicar la ley, no las leyes que me gustan, sino aplicar la ley que emana del Parlamento, que es donde reside la soberanía nacional.
Te tienes que cabrear mucho en los juzgados, tú, ¿no?
No, nada.
Se cabrea para adentro, ¿no? Se cabrea para adentro.
No, vamos.
Me entretengo.
Vale. Muchas veces las decisiones...
No, te falta razón en lo que acabas de argumentar, es evidente, vamos. Claro.
A ver, sí, yo...
O sea,
a ver.
La función de los jueces es esa, aplicar la ley, les guste o no les guste.
No, pero ¿sabes lo que ocurre? Que aquí no estamos en eso.
Bueno, pero
esta
pero
película
ser,
ya vamos
ser
allá.
Es esa.
Esta película vamos allá.
Ser es esa.
Aquí hay interpretaciones políticas de todo, sí. Y los jueces especialmente. Tú, por ejemplo, dices, a ver, ¿qué problema hay en que en lugar de un examen oral cara a cara hagamos un escrito donde no se sepa quién firma? ¿No es mejor el anonimato?
Sí. Sí, o valorar otras formas de la formación, por ejemplo, de los jueces.
Les escuchaba el otro día, el cuarto turno con un el cuarto turno iba toda la vida existiendo.
Sí.
¿Y ahora qué pasa? ¿Que ahora ya lo hemos denostado porque igual entra alguien que no quiero o qué es eso?
Sí, claro, es que es así, porque no son patas negras.
Uh-huh. Ya, bueno, pero no sé. O que, por ejemplo, se haga una escuela jurídica pública que pueda donde puedan formarse los futuros jueces. Sí. ¿Qué problema hay? ¿Que igual no tengo que contratar a otros jueces para que me lleven los cursillos? ¿No?
Sí, sí.
Y dice, yo es que he estado leyendo cosas y digo... Pues no sé dónde están los problemas, pues, claro, no estoy en el tinglado.
Claro, donde tú no los ves es donde están.
No estoy en el tinglado, ya, y donde no veo el problema yo, pues lo veo.
Claro, es donde están,
pero dices,
según ellos.
Pero da la sensación, ¿no?, de que aquí alguien está intentando preservar un sistema endogámico que no, ¿no? Y luego, además, luego ya lo de salir a las calles, ya yo lo de la vez pasada, por ejemplo, por ejemplo, que tú te desmarques de una ley y no quieres aplicarla, como es el caso de Marchena, que hace estas cosas, que luego encima, ¿no?, con la ley de amnistía. ¿Cómo que usted no quiere aplicar una parte de la ley? Tendrá que aplicar la ley que corresponda. Le guste o no le guste la ley, ¿no?
Sí.
Oh, Javier, pero estamos en eso.
Es en eso, ¿no?
Bueno, hemos ido derivando hoy, ¿no? Ya veremos a ver a dónde nos lleva todo esto. En principio, y no hemos hablado, mira, por ejemplo, Podemos.
No hemos hablado de nada.
Podemos que,
o sea, quiero decir más
Podemos,
que esto.
Podemos que dice que Sánchez es parte del problema de la corrupción y advierte que su relevo no cambiaría nada, con lo cual supongo que Podemos está abogando por unas nuevas elecciones ya.
Sí, probablemente también con una una valoración o cálculo electoral. A ver si ahí le quito a Sumar, a ver si ahí me crezco. Probablemente también sea totalmente inocente y al servicio del pueblo.
Vale, bueno, pues entonces eso lo dejamos para la siguiente tertulia. Javier Beramendi, Escolumen, Espero Sarroche, Javier y Vitoria, que tengáis buen día. Venga.
Igualmente.